GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Un nuevo GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo en Radio Uruguay 1050 AM y en mundo.sputniknews.com. Sputnik Mundo produce este programa con lo más importante de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. Hablaremos de la relación de las Islas Malvinas y el Uruguay, porque en estas horas, los últimos días, la Embajada Argentina en Uruguay le hizo entrega de un registro y digitalización de documentos referentes a la relación de Islas Malvinas en Uruguay. Junto al licenciado Ramiro Podetti estaremos hablando de esto. Además, Ramiro es autor del libro Visiones Uruguayas sobre Malvinas, y conoceremos cuál es la relación, bastante desconocida, entre Montevideo y las islas. Junto al escritor y periodista, y además habitual columnista de GPS Internacional, Quinto Lucas, estaremos hablando de Naufragio de la Humanidad. Es un libro de poesías que también recoge la visión humana y política de Quinto Lucas, y es un libro bilingüe que tiene su edición en español y en portugués. Con Alejandro Sequeira, autor del libro de Los Mil Un Mates, este libro de Ediciones de la Plaza en Uruguay, y que hace referencia a esa bebida tan autóctona y folclórica, este país de América del Sur, estaremos conociendo, bueno, de qué manera se consume el mate en Uruguay. Además, Javier Rica, quien trabaja con este tema, hablará de los secretos del mate uruguayo. Con estos contenidos, GPS Internacional comienza. En Montevideo, Uruguay, la Embajada Argentina ha hecho entrega de un registro y digitalización de documentos referente a las Islas Malvinas. Este proceso ha permitido ordenar y simplificar el acceso de la documentación que existe en el Archivo General de la Nación de Uruguay. Vamos a ver qué hay en ese archivo y conocer un poco más de la relación, muchas veces desconocida por los medios de comunicación y por lo tanto también por buena parte de la sociedad, sobre la relación de Uruguay respecto a las Islas Malvinas. Estamos en contacto con el licenciado Ramiro Podetti. Él integra el Foro Malvinas en Uruguay, además ha dirigido este trabajo y es autor del libro Visiones Uruguayas sobre Malvinas. Ramiro, gracias por recibirnos. Hay un vínculo bastante desconocido entre Montevideo y las Malvinas. ¿Cuál es históricamente esta relación?
Bueno, gracias Fabián por la invitación, la oportunidad de hablar un poco de esto. Efectivamente, creo, como tú empezaste recién, este trabajo de digitalización, en total son unos 1.500 folios de documentos, reflejan un periodo específico de la historia de Malvinas y de la historia de la relación de Montevideo, especialmente, ¿no?, con las Islas Malvinas. Entre la década de 1760, es cuando se funda Puerto Soledad, y 1811, ya cuando empieza el proceso de separación de España, y bueno, ya luego va a empezar a intervenir directamente la primera Junta de Mayo de Buenos Aires sobre las islas, ¿no? Ese periodo de unos 40 años tiene, aclaro que la documentación que hemos digitalizado es una primera etapa del trabajo. Suponemos que haya una cantidad de fondos sobre los que se puede trabajar y que en los que se encontrará seguramente mucha más documentación. Lo que reflejan es la importantísima actividad de colonización que España realiza sobre las islas. Esto es, bueno, introducción de ganado, ovino y bovino, construcción del puerto, en Puerto Soledad, la iglesia, el cuartel, hospital, una cantidad de viviendas. El tráfico permanente que hay entre Montevideo y las islas, de hecho, basta recordar que cuando se crea el apostadero naval de Montevideo, si uno relee los fundamentos de creación del apostadero naval en 1767, está justamente la custodia y vigilancia de las Islas Malvinas, ¿no? O sea, hay una, no solo están dentro de la jurisdicción del apostadero naval, sino que además el apostadero se funda, entre otras razones, para justamente vigilar y custodiar las islas. Estamos hablando, insisto, recuerdo, de la década de 1760, mucho antes, 60, 70 años antes del litigio que se genera cuando se produce la usurpación por parte del Reino Unido de las islas, pero ya bajo el dominio argentino, el control argentino, en 1833.
En el libro Visiones Uruguayas sobre Malvinas, se recorre el aporte de varios representantes destacados de la diplomacia y de la academia. ¿Cuál es la intención que tiene ese trabajo de mostrar? ¿Qué es lo que busca mostrar?
Bueno, sí, digamos, la investigación en el archivo estuvo vinculada también a esta idea inicial, que es lo que definió el proyecto, y lo sigue definiendo porque no está terminado, de ver un poco la cuestión Malvinas desde una perspectiva uruguaya. Entonces, lo que en definitiva recoge el libro, que es más o menos contemporáneo, un poquito posterior a la investigación, no es tanto esta parte del periodo español, digamos, del dominio español sobre las islas, que tal vez ingrese en un segundo volumen, digamos, sino que toma al revés el último periodo, es decir, desde la década, mediados de la década de 1960 hasta el presente, y lo que yo hice fue hacer un registro y selección, lo que se publicó en realidad es bastante menos de toda esa selección, de conferencias, artículos, libros, capítulos de libros, producidos básicamente por historiadores, diplomáticos e internacionalistas uruguayos. Es decir, bueno, por eso el título del libro, Visiones Uruguayas sobre Malvinas, son visiones técnicas donde, bueno, historiadores profesionales, diplomáticos e internacionalistas, también profesionales, emiten dictámenes, puntos de vista sobre el conflicto y sobre la historia del conflicto desde la perspectiva técnica de su especialidad. Es decir, no son alegatos, digamos, a favor de la Argentina, más allá de que respalden, todos ellos, sin excepción, respaldan al punto de vista de cada uno la justicia de los títulos argentinos, pero ese no es el propósito, sino simplemente es el propósito de hacer historia, de generar jurisprudencia o más bien hacer una interpretación jurídica del conflicto desde el punto de vista de los internacionalistas, o ver la importancia del conflicto desde el punto de vista de la diplomacia y las relaciones internacionales.
¿Cuál de esas visiones, de esas diferentes posiciones, es la que más destaca, Ramiro?
Bueno, mira, es difícil decirlo porque son personas del máximo nivel, ¿no? Empezando por la primera, testimonio que se recoge allí, es el de un diplomático profesional de carrera uruguayo, Carlos María Velázquez, que le tocó ser representante de Naciones Unidas en el año 1965, justo cuando además Uruguay integró, como lo está haciendo este año, ahora que termina, ¿no?, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tuvo una actuación muy destacada. Velázquez fue, además de un gran diplomático, un historiador de las relaciones internacionales y específicamente fue un especialista, un estudioso del proceso de descolonización, ¿no? Lo que yo recojo en el libro exclusivamente es el discurso que él pronunció ante el Comité de Descolonización en Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas, que ha pasado un poco a la historiografía sobre el tema como una pieza magistral en cuanto a la fundamentación jurídica con que se analiza toda la, desde el punto de vista del derecho internacional, con que se analiza la cuestión. Pero después hay también artículos de Grosspiel, varios de Héctor Grosspiel, ¿no? O sea, que fue canciller de la República, no necesito hablar de la importancia de Grosspiel, de historiadores como Washington Reyes Abadí, Oscar Abadía Icardi. Hay un artículo excelente de Alberto Metol Ferré, como sabemos, uno de los hombres que ha producido geopolítica en Uruguay. En fin, la verdad que sería muy difícil decirte cuál es el más importante. Son todas piezas muy consistentes, muy bien estructuradas, no son discursos meramente, ¿no? Tienen una fundamentación argumental muy, muy consistente.
Hoy en el escenario político regional, ¿es propicio, existe el escenario para lograr una solución al asunto Malvinas? Ha cambiado sin duda el contexto político de la región y tal vez haya salido un poco de la agenda, fundamentalmente en la República Argentina. ¿Se puede seguir hablando de lograr una solución?
Bueno, a ver, en primer lugar, Malvinas es uno de los pocos casos que sigue todavía dentro de los temas de la agenda de Naciones Unidas porque integra la lista de territorios que deben ser objeto de descolonización, ¿no? Cuando esa lista se compuso, poco después, en la posguerra, y bueno, la lista era extensísima, no sé el número exacto, pero arriba de 70 territorios, ¿no? En este momento quedan menos de una docena. Uno diría, no, es difícil hacer pronósticos, pero lo que no creo es que en ningún momento se levante el mandato de Naciones Unidas de completar esa disposición de que todos los territorios colonizados, digamos, deben ser sujetos a descolonización y las Malvinas está colocada en esa lista, no por una mera digo, por una sola demanda argentina, sino porque ha sido considerada así, como territorio sujeto a descolonización. Yo no creo que haya cambiado tanto la posición argentina. Puede ser que el actual gobierno no lo haga tan explícito, no lo convierta tanto en parte de su discurso habitual, la reivindicación de Malvinas, pero no ha variado un ápice la posición argentina, ni con respecto al gobierno de Cristina o Néstor Kirchner, sino cualquier gobierno anterior desde que a Malvinas está dentro del Comité de Descolonización, ¿no? Y que es la historia, además, digamos, también de la posición argentina. Yo creo que tarde o temprano esto debe ir a una solución. No creo, digamos, que sea imposible lograrla. Creo que tal vez es necesario pensarla en un contexto más amplio. Yo defiendo mucho que el tema Malvinas es un tema sudamericano, no solo argentino, le interesa a toda la región, ¿no? Recordemos, geográficamente las Islas Malvinas están dentro de la plataforma continental sudamericana, ¿eh? Específicamente la que está bajo jurisdicción argentina, pero veámoslo desde una perspectiva regional, es territorio sudamericano, digamos, ¿no? Creo que de modo muy especial, el tema Malvinas le compete, además de Argentina, a Uruguay y Brasil, por ser los tres países sudamericanos ribereños del Atlántico Sur, ¿no? El Atlántico Sur, que a mí me gusta especificarlo desde el lado americano, le podemos llamar Atlántico Sur Occidental o Sudoccidental, ¿no? Del lado africano sería el Atlántico Sudoriental. Hay un comité que fue promovido por Brasil en la década de 1980, que hoy se ocupa del Atlántico Sur por parte de los ribereños africanos y los ribereños sudamericanos. En la instancia SOPACA es una instancia de cooperación sumamente importante, aunque, bueno, a veces los recursos de que disponen nuestras cancillerías o las cancillerías africanas de los países ribereños del Atlántico Sur no tienen la capacidad de inversión en esto como para darle la importancia y la presencia que debe tener desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la seguridad, del control, etcétera, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, Malvinas sería interesante verlo desde esta perspectiva de los intereses de los ribereños del Atlántico Sur Occidental. Las Malvinas son un enclave estratégico, eso es bien sabido, ¿no? En la comunicación de los dos océanos, están en la ruta de comunicación de los dos océanos. Además están también en la ruta o en el estrecho que separa América de Antártida, en fin. Hay múltiples razones estratégicas, de modo que sería bienvenido que no solo Uruguay, sino que también Brasil, que, bueno, que han respaldado siempre los títulos argentinos, pero que se involucraran más en la cuestión de la resolución del conflicto como algo que atañe, en principio, no solo a Argentina, reitero, sino a los ribereños del Atlántico Suroccidental.
Finalmente, Ramiro, aprovechar la oportunidad de conversar, porque también sos habitual seguidor de este tema. En el último mes, el Atlántico Sur ha sido noticia por la tragedia de los tripulantes del submarino Ara San Juan y la cooperación internacional en esta búsqueda. ¿Cómo ves esto sucedido? ¿Cuál es la lectura?
Bueno, lo sucedido es una fatalidad, ¿no? Todo indica, aunque no podamos tener elementos de juicio terminante, o por lo menos hasta que se encuentre el submarino, si es que se lo encuentra y si se puede acceder a él, todo indica que ha sido un accidente fatal, lamentable. No es la primera vez que le pasa un sumergible. Yo lo que quiero destacar es que, digamos, porque sea en algún momento se especuló acerca de qué estaba haciendo ese submarino, el cometido de ese submarino, el submarino Santa Cruz, son muy claros, son la custodia de la riqueza ictícola argentina, en los submarinos y en el caso también del Ara San Juan fue lo que pasó. Digamos, el accidente acontece dentro de lo que es su rutina, que es una rutina que navega justamente sobre el límite de la zona económica exclusiva de la Argentina. Entonces, bueno, eso, la riqueza ictícola de la plataforma continental argentina es inmensa, o sea, la plataforma continental argentina es la más grande del mundo y bajo soberanía de un solo país, porque además las dos que la anteceden, que son la de Canadá y la de Java Borneo, la de Canadá está congelada la mayor parte del año y la de Java Borneo está dividida en la soberanía de un montón de países, ¿no? La importancia de las plataformas continentales en cuanto a su extensión es que son todas las superficies del lecho marino de menos de 200 metros y por lo tanto permiten, no es el abismo, ¿no?, marino, permiten y van a permitir de modo creciente una explotación económica muy significativa. De modo que está muy bien y es sumamente importante que la Argentina disponga de los recursos necesarios para hacer la custodia. Lo que hacen habitualmente los submarinos son, ellos detectan mucho más fácil y más rápidamente que buques de superficie cuando hay pesqueros que están trabajando, digamos, dentro de la zona exclusiva argentina, y en punto comunican a esa novedad y luego va un barco de superficie, ¿no?, a intimar la retira, el procedimiento habitual que se hace con un pesquero que ingresa en aguas territoriales sin permiso, ¿no?
Es una situación que, bueno, estuvo mucho tiempo en la polémica, incluso por las derivaciones políticas que esto tuvo, ¿verdad?
Bueno, es lamentable, es mi opinión, es lamentable usar un accidente de esta naturaleza que le ha costado la vida, ¿no? Con toda seguridad, 44 personas, entre oficiales, tripulación, hacer un uso político de eso, ¿no? Yo, en fin, creo que lo que hay que hacer es recordar y hacer rendir el homenaje debido a estas personas, por supuesto, agotar todos los esfuerzos para encontrar el submarino, en fin, eso sería importantísimo, sobre todo para los familiares. Está a una profundidad sobre la que se pueda trabajar, además, bueno, permitiría hacer una investigación más a fondo. Pero, digo, creo que, hay que lamentar profundamente este accidente, y si la Argentina, como cualquier otro país en su situación, le interesa custodiar y defender y proteger su riqueza hícola, necesita, por supuesto, muy pronto construir otros submarinos, son submarinos diésel de buena tecnología, bastante reciente, tecnología alemana, porque es una inversión que la paga lo que se custodia y se preserva para la industria pesquera de los recursos nacionales.
Ramiro Podetti, gracias por este contacto.
Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Tal vez.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El naufragio de la humanidad es otro trabajo literario de Quinto Lucas, como ustedes ya lo conocen, periodista, analista político uruguayo, residente en Ecuador, además ocupó cargos relevantes, llegó a ser vicecanciller de ese país y además periodista durante muchos años, tanto en Ecuador como en Uruguay. Ha sido, además de amigo, un habitual columnista, participante de este programa aquí GPS Internacional, y queremos justamente aprovechar, volver a tener el contacto con él. Quinto, fraternamente te saludo desde Montevideo y saber un poco más sobre este naufragio de la humanidad.
Bueno, un saludo cordial, Fabián, un saludo a los amigos y amigas. En realidad esto era un proyecto que yo venía trabajando desde la poesía, pero visualizando lo que está ocurriendo un poco en el mundo. Era tratar desde la poesía, golpear y mostrar lo que está ocurriendo con las guerras absurdas en Siria, Libia, con las consecuencias que eso traía en el tema de los refugiados, en las muertes de niños en el Mediterráneo. O sea, todo eso que ya de por sí golpea, pero que sea trasladado a la gente de una forma poética. Y lo venía trabajando tanto a nivel particular como con un pintor ecuatoriano que también está haciendo una exposición que tiene que ver con las temáticas, y fuimos un poco elaborando juntos, yo la poesía y él la pintura. Y así surgió este libro, que también lo fui escribiendo en castellano y en portugués. Estoy volviendo a escribir en portugués después de algunos años. Decidí no traducirlo, sino escribir el mismo poema en castellano y en portugués.
¿De qué hablan estos poemas, Quinto?
Bueno, un poco cuentan el significado, es una forma de sensibilizar a la gente del significado de esas muertes en el Mediterráneo, por ejemplo, qué pasa con esos niños que terminaron en una playa boca abajo sin haberse imaginado nunca que iban a tener que salir de sus países, qué pasa en Alepo con los escombros que va quedando de esa ciudad después del inicio de la guerra civil y lo que significó la guerra civil. ¿Qué pasa con los migrantes mexicanos que intentan cruzar el muro? ¿Cuál es el significado de ese muro que ahora Trump quiere construir o terminar, porque ya fue iniciado? Y los otros muros, los muros que hay en Cisjordania, los muros que hay en el Sahara con los saharauis, el propio muro de Berlín, el significado de lo que fue y cómo se estos otros tiempos, estos otros muros tienen también su significado. Todo de forma simbólica y de alguna forma utilizando muchas metáforas, porque como decía, ya las temáticas en sí voltean, y transformarlas poéticamente, si bien es un poco difícil para no caer en el panfleto, pero también lo que hace es llegar de una forma, logra sensibilizar mucho más a la gente desde la poesía que a veces desde la propia crónica, ¿no? Desde lo que es la propia crónica. Entonces, esas son más o menos las temáticas en general. También habla un poco de la decepción que se ha tornado la realidad del mundo progresista o de la izquierda a nivel mundial. Habla de lo que... Hay mucha ironía también de lo que fue la Comuna de París, y ahora la mejor imagen de París es Chanel. Es como esa... mostrar esas contradicciones de lo que fue el mundo un día o de las esperanzas del mundo en determinado momento y ahora en este naufragio lo que va terminando o lo que va quedando de aquellas ideas.
Siento, hacías referencia al tema de la migración en América Latina en general y bueno, en Ecuador también, es un fenómeno muy importante, ¿no? ¿Cómo se vive ese fenómeno con todos los que llegan, con los que se van? Plasmar eso en una historia, todo lo que habitualmente ves y convivís.
Claro, y justamente eso en Ecuador golpeó mucho. Golpeó mucho en el año 99 cuando se dio la gran crisis bancaria en que salieron 2 millones de personas, pero bueno, siempre fue así. Y justamente cuando yo me dedicaba mucho más al periodismo y cuando era corresponsal de IPS, me dediqué a escribir mucho sobre historias de migrantes que quedaron en los barcos mientras trataban de llegar a Centroamérica, o quedaron en los trenes o en los camiones en Centroamérica, en México, o los migrantes que murieron en España también, algunos en determinados atentados. Entonces fueron crónicas que también me fueron mostrando la realidad de ese momento. Claro, esa es una realidad que también tiene que ver con lo que se demuestra en este libro. La otra realidad es esa realidad de los refugiados que están apilados en refugios o en campos casi de concentración en Jordania, por ejemplo, en Za'atari, donde hay miles y miles de refugiados sirios que prácticamente están en eso, en un campo de concentración, en los que... en este momento a nadie le importa, o sea, muy poca gente sabe que eso ocurre. Y tampoco se dan cuenta de que ahí, por ejemplo, tanto los organismos internacionales como los organismos multilaterales, sobre todo, no se preocupan por lo que está pasando. Dicen preocuparse, pero no se preocupan. Entonces, todo eso finalmente es parte de la realidad del mundo. Los migrantes ecuatorianos que quedaron por el camino en el Pacífico mientras iban a Centroamérica, o en el viaje de Centroamérica, o en México, y los migrantes de estos países, sobre todo en Siria, que también están quedando por el camino o viven en campos de concentración. Es parte de este mundo y de este mundo globalizado que también ha globalizado la migración y el traslado de personas para que justamente terminen en los mares o en cualquier lugar.
Claro, Quinto, el país que te ha recibido ya como ciudadano y como activista, como político, como periodista, Ecuador, ha jugado también un protagonismo importante en algunos temas. Siendo un país pequeño, ha jugado protagonismo importante, por ejemplo, en el tema medio ambiente, con la iniciativa Yasuní, o también con el refugio del activista Julian Assange. ¿De alguna manera tu vida en ese país aparece en esas palabras?
Claro, también la vida aquí en Ecuador, mi vida en Ecuador. Si bien ejercí mi profesión y obviamente fue fundamental mi actividad de periodista, también el activismo político y social, o sea, las luchas sociales de la década de los 90, me involucraron de lleno con toda la realidad del Ecuador. Con esa realidad que hablábamos de los migrantes, pero también con esa otra realidad que tiene que ver mucho con un país que es productor de petróleo, pero en los lugares de donde se extrae el petróleo es donde siempre vivieron los sectores más pobres de la población. Era de como aquellos tienen riqueza en el subsuelo, pero la población de esos sectores era la más pobre. Y las luchas sociales que se dieron en la década del 90, sobre todo contra el neoliberalismo, también tuvieron que un tinte muy importante en el tema de la defensa de lo ambiental. Y en este libro, que es poesía y que también hay una reivindicación del significado de lo ambiental, una reivindicación de la lucha ambiental y todo lo que está pasando con el tema del cambio climático. También hay poesía que tiene que ver mucho con lo del cambio climático, con los huracanes que nunca se habían dado en determinados lugares, en la subida del mar en determinados lugares que no se había dado, con el cambio de lugares que ahora hay más calor o más temperatura de lo que había antes, en otros al revés. Todo eso también está reflejado poéticamente y es parte también, a pesar de ser poesía, de un tipo de lucha ambiental.
¿Cuáles son tus referencias, tus inspiraciones a la hora de escribir algo como la poesía, Quinto?
Bueno, hay dos referencias. Yo, el periodismo y la actividad política me retiró un poco de la literatura que había hecho en mi época en Uruguay, cuando trabajaba en Mate Amargo, ya por allá por el 89-90, yo ya escribía cuentos, también hacía poesía y narrativa, estaba escribiendo, pero después la realidad del periodismo, vos sabes cómo es el periodismo y lo que implica, y la realidad política y social me separaron un poco de la literatura. Pero yo siempre tuve dos grandes referentes en la poesía, que son Juan Gelman y Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, el portugués, y Juan Gelman, el querido amigo, además, porque fuimos muy amigos, poeta argentino, que fue un fenómeno y sigue siendo, a pesar de no estar de la poesía latinoamericana. Y Fernando Pessoa también, por su capacidad de desdoblarse en varios personajes que escribían de distinta manera, y era él mismo, con sus heterónimos, y su poesía, son los dos referentes fundamentales. Y en el libro hay algunas viñadas o algunos homenajes a ellos, tanto a Fernando Pessoa como a Juan Gelman.
Sin duda son dos enormes referencias. Quinto, el libro ya tiene su publicación en Ecuador, pero la idea es que, tanto como pasa con tu trabajo periodístico y con tu vida política, este trabajo también recorra el continente.
Sí, también obviamente está en ese gran monstruo de la comercialización que es Amazon, tanto en versión digital como en versión impresa, y la idea es que ya se va a distribuir también en Uruguay y obviamente en otros países de América Latina. Como te decía, se va a publicar también en Brasil, por eso tiene mucho que ver la edición bilingüe, castellano-portugués.
Además de estar haciendo este libro, ¿seguís haciendo radio? ¿En qué actividades andás por Quito?
Tenía un programa de radio de entrevistas en las mañanas, pero sí, tuve que dejarlo porque ahora estoy dedicado un poco al tema académico en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde bien, estoy trabajando y donde coordino una cátedra de estudios marxistas sobre buen vivir, plurinacionalidad, interculturalidad, unas temáticas nuevas desde el marxismo, un poco reivindicando una visión distinta del marxismo, no aquello de la iglesia marxista, sino visiones, nuevas visiones. Estoy en eso y tengo un programa cultural, que es un programa, digamos, que a mí me encanta los domingos en una radio, que es de alguna forma juntar el cine, la música, la literatura de distintos países, tratar distintas temáticas, y es un programa muy editado, muy trabajado, que lo hago todos los domingos en una radio de Quito. Y sigo teniendo los miércoles un comentario internacional, sobre política internacional, los miércoles también en una radio de Quito.
Buenísimo. Bueno, es bueno conocer también eso que mencionabas del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Algo hemos hablado en el programa de lo que implica también ese pensamiento estratégico que en países como Ecuador se viene dando, ¿no? Tratando de formar con visión política también nuevos cuadros.
Claro, el instituto que hace maestrías, diplomados, distintas especializaciones, tiene mucho que ver con la formación de los funcionarios públicos, con aquello de cómo formar mejor las capacidades, dar mayores capacidades a los funcionarios públicos y tratar de sacarlos de aquella imagen, inclusive, que siempre tuvimos del burócrata, darle otras herramientas, que puedan tener herramientas para salir de, no solo de esa imagen, sino de poder hacer un trabajo distinto. Y en eso el instituto ha colaborado mucho en distintas instancias del Estado, no solo del Estado central, sino de las provincias, que dan becas y, bueno, informan a sus funcionarios en cuarto nivel aquí en el instituto.
Quinto, Lucas, vamos a tener seguramente más oportunidades de conversar. Si alguien quiere conseguir el libro, entonces, ¿en Amazon es una posibilidad?
En Amazon es una posibilidad, tanto digital, o sea, tanto a nivel de ebook como de libro impreso. Y el libro impreso llega en 24 horas.
Quinto, Lucas, gracias por haber estado otra vez con nosotros.
No, gracias a ti y un abrazo grande y saludos a toda la gente por ahí.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque de GPS Internacional queremos hablar de una cultura que tiene que ver con América Latina, muy especialmente con el Río de la Plata, con Argentina y con Uruguay, pero que también tiene conexiones con otros países del sur, por ejemplo con Brasil y también con Paraguay. Pero vamos a hablar de la yerba mate o del mate, como se le conoce el Río de la Plata. Para eso vamos a tener a alguien que ha trabajado como especialista en el tema, que es escritor y investigador sobre el mate, es Javier Rica, él es montevideano, uruguayo. Con él queremos hablar un poco sobre esto, sobre lo que implica culturalmente y también vinculado a la costumbre de este país sudamericano, concretamente sobre el Uruguay. Javier, bienvenido a GPS Internacional. Y en primera instancia, expliquémosles a la audiencia del mundo. Los que están acá, en este rincón del planeta, del continente, seguramente le decimos mate e inmediatamente se lo imaginan, o porque no, sacan uno, porque lo tienen en su casa. Pero en el resto del mundo, ¿qué es el mate?
El mate es básicamente una infusión. Es decir, antes de que la población europea llegara a conquistar América, ya el nativo americano extraía de un árbol que se llama Ilex la soja, la procesaba y tomaba esta infusión a través de una especie de bombilla o de canuto y con ello lograba un filtro. Y hoy aproximadamente 8 de cada 10 personas en el sur del continente americano toman esta infusión, por lo cual podemos decir que claramente forma parte de nuestra identidad. Pero la misma lentamente se ha ido desarrollando prácticamente en todo el mundo. Se da la particularidad que de esta forma que la tomamos aquí, es decir, con mate y bombilla, también la toman en Siria. Pero también en China o inclusive en Rusia ya se está tomando mucho como sucedánea del té. Es decir, al ser una infusión, perfectamente podemos preparar un té de yerba mate, que lo que aquí nosotros le llamamos mate cocido.
O sea que los sirios tienen costumbres similares.
Lo que sucedió puntualmente con Siria, que es un fenómeno muy fuerte, porque para darte una idea rápida, para ubicarte, es de cada 2 uruguayos que toman mate, existe un sirio que toma mate. Y fue la verdad que está muy estudiado y fue muy lineal. Por 1930, los sirios que estaban aquí en el Río de la Plata, Siria se había estabilizado como país, y al regresar, después de haber pasado 40, 50 años en el Uruguay, obviamente llevaron su costumbre. Y esta gente tenía un alto poder adquisitivo económico y empezó a importar yerba mate. Y de ahí en más, cada 10 años iba duplicando el consumo. Y bueno, y como te decía, hoy Siria, por ejemplo, es el principal importador de yerba de la Argentina. O sea, la Argentina, que es el productor de yerba más grande del mundo, su principal exportador es Siria. Y también la yerba mate ha ganado otros mercados. Por ejemplo, en Rusia, en la actualidad ahora, se están exportando 2 millones de dólares de yerba mate anualmente. Y es un consumo que lentamente se va incrementando. Pero como te decía, obviamente que en Rusia se toma básicamente como infusión, como un té, pero también hay una comunidad siria muy importante, o las comunidades latinas, o los rusos que han estado acá y han vuelto, que lo toman en forma de yerba mate. Y tiene un precio, no es fácil de encontrarlo, pero se encuentra, y tiene un precio que oscila entre los $10 y $30 el kilo de yerba mate, como es en Rusia. Y bueno, y hay herboristerías que inclusive se encuentran varias marcas.
Claro. La cultura que se tienen acá en el Uruguay, en el Río de la Plata, de hacerlo con agua caliente y de la manera que se prepara, sí. Hablo de Uruguay, Argentina y fundamentalmente del sur de Brasil, si no me equivoco, difiere sí. con la paraguaya, que es con agua fría. ¿Hay alguna sí. cultura o alguna explicación a eso?
Sí, en realidad sí. Ahí las crónicas, por suerte los jesuitas cuando llegaron acá, entre el 1530 y el 1600, claro, les llamó tanto la atención ver, imaginemos que si hoy nos sorprende lo que es esta bebida, verlo hace 500 años atrás y que también se compartía, digo, porque el rito no ha cambiado, el proceso de la yerba mate no ha cambiado, o sea, lo que nosotros hoy vemos en un uruguayo, lo veíamos en un guaraní hace 500 años, bueno, le llamó mucha atención, entonces dejaron muchas descripciones, y en esas descripciones siempre la constante es era que con agua caliente, bueno, tal cual como lo consumimos hoy en día aquí en el Uruguay. Pero sucedió en Paraguay que durante la Guerra de la Triple Alianza, que fue el Brasil, Uruguay y Argentina, casi exterminaron al pueblo paraguayo, o sea, fue una guerra que se dio en 1875, y durante esa guerra, los soldados paraguayos, que peleaban básicamente en la selva, las últimas guerras se dieron en la selva, bueno, obviamente no podían prender el fuego porque se les veía la columna de humo desde lejos, y también se estaban empezando a quedar sin yerba, y le ponían cualquier yuyo, y esa costumbre, que se piensa que de las población adulta, de hombres adultos, solamente entre 15 y 30 mil personas sobrevivieron en Paraguay, al regresar a sus hogares, mantuvieron esa costumbre de tomarlo con agua fría y con muchos yuyos. Entonces, cuando hoy nosotros vamos a Paraguay, es lo que predomina, o sea, en Paraguay se toma, al igual que aquí en Uruguay, en todas horas del día, en todos los lugares, en todos los momentos, salvo esa excepción de que el agua es fría y con muchos yuyos.
Bien, eso es entonces lo que tiene que ver con nuestra tradición. El mate obviamente involucra a muchas generaciones, es una señal distintiva cultural de esta zona del continente y además seguramente es una forma de identificar a un uruguayo en cualquier rincón del mundo, ¿no? Recorriendo cualquier calle del lugar donde sea, alguien que vaya con un mate bajo el brazo o con un termo es uruguayo o es argentino.
Claro, sí, porque también lo que sucedió aquí es que muchas veces cuando hasta hace poco tiempo, todo lo que era nativo, todo lo que estaba vinculado a las comunidades originarias, realmente era mal visto. O sea, el mate hasta hace 50 años en Uruguay se consideraba de vagos, de viciosos. El mate tampoco ocupaba los espacios públicos. Tenemos que pensar que antes de la dictadura, si uno iba a una reunión de un centro de estudiantes o veía una reunión del PCNT, no existía el mate. O sea, todo el tema del mate y esa inserción en la calle se ve después de la dictadura. Entonces, ahí hay como un reconocimiento de la cultura nativa. También, acordémonos de nosotros, la garra charrúa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando generalmente los países que logran, como el Uruguay pasó, digo, exterminar a todos los nativos, tomar como rito las costumbres nativas es muy fácil para la sociedad. Entonces, como te digo, ¿no? El tomar mate no avergüenza y entonces yo salgo con el termo y el mate a la calle. En cambio, en Argentina, que las culturas nativas están presentes, que el indio sigue estando muy presente, siempre al mate se lo vio vinculado al nativo y era una mala palabra tomar mate. Ahora, esto poco a poco en la Argentina empezó a cambiar. Y cuando digo Argentina, estoy hablando de las grandes ciudades, ¿no? Estoy pensando en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires. Obviamente que en el interior de Argentina, en las pequeñas ciudades, es como el interior del Uruguay, o sea, el mate se toma en la calle, el mate se toma naturalmente. Y, por ejemplo, pero si vamos a Chile, donde la comunidad nativa chilena tiene una presencia mucho más fuerte, el mate es mucho más mal visto. Y, por ejemplo, si uno hace una encuesta en Chile, nadie toma mate, pero si uno va a los supermercados, en todos los supermercados hay yerba mate. O sea, es como que está vedado. Y bueno, y sí, como nosotros como factor de identidad, el mate en la calle y a toda hora, eso es una cosa distintiva del Uruguay, ¿no?
Javier, yo te agradezco por lo que ha sido esta charla, obviamente muy didáctica sobre lo que significa el mate. Vamos a tener también a Alejandro Sequeira, que es el creador de este libro de los mil y un mates, donde también de alguna manera participaste asesorando un poco al trabajo. Es un libro muy divertido, muy entretenido. Así que bueno, en ese marco también vamos a conocer un poco más de cómo diferentes tipos de mates.
Bueno, me quedaré en el dial escuchando a Alejandro y compartiendo el diálogo de ustedes.
Muchas gracias, bueno, Javier.
No, por favor, gracias a ti.
Y decíamos que el trabajo y la investigación sobre lo que significa el mate, la yerba mate, especialmente en el Río de la Plata, ocasionó también un libro muy simpático, muy divertido, que es el libro de los mil un mates, que elaboró Alejandro Sequeira, editado en Montevideo, Uruguay, por Ediciones de la Plaza. Este libro, decíamos, es muy simpático porque tiene diferentes formas de mate a través de diseño gráfico, que esa es la forma de comunicación que Alejandro determinó para este trabajo. Alejandro Sequeira está en línea. Alejandro, contame cómo surge una iniciativa de divertirse un poco con el mate y las diferentes variables.
Mirá, surgió de un poco como surgen las cosas en ruedas de fogón, que es la forma en que se toma mate entre los uruguayos. Toda rueda de fogón y de mate tiene una convocatoria a la conversa y en generalmente tiene un lugar también la picardía y el humor. Así que cuando se me ocurrió trabajar sobre el tema mate, lo que yo considero más es el ícono que atraviesa toda la cultura uruguaya. Hace no mucho, por ejemplo, salió una estadística que hablaba que el 85% de los uruguayos tomamos mate todos los días. O sea que, al decirle los antropólogos uruguayos como Daniel Vidar, es una bebida nacional que atraviesa todas las clases sociales, todos los géneros, etcétera. Entonces me parece que es el ícono más pop que tenemos nosotros. Y el tema de hacerlo desde el humor me pareció que era, bueno, era algo que, justamente como decías tú, es algo simpático que arrima a la gente a la rueda descontracturada en este libro.
Claro, donde pueda haber cualquier tipo de mate, en realidad. Estoy viendo acá el mate jirafa, que es uno. Es un mate que se encontró en Roswell, es un mate extraterrestre. Bueno, un mate kiosco.
Ahí hay una técnica chicle, o sea, se estira hasta donde dé la idea. Y hay muchos gags. Yo armo el proyecto en función de un eslogan que dice que el mate es cultura. Entonces, en función de eso, hago, claro, son más de 1000 dibujos o pequeños gags gráficos que buscan esa complicidad con el lector, ¿no? Decir, bueno, hay muchos gags que hablan del cine, hablan de la literatura, y después imagino, por ejemplo, mates, ¿cómo sería el mate visto por Torres García? ¿Cómo sería el mate visto por caricaturistas modernos, etcétera? Claro. ¿No? O sea, que es como una conversación de cultura a través de este ícono popular.
También la idea es explicarle a los lectores, para que este libro se pueda leer en cualquier lugar del mundo.
Sí, exactamente. Hay una parte que justamente lo que yo digo, que la parte hablemos en serio, en donde me asesoró, justamente hablé con Javier Rica, especialista uruguayo en yerba mate, que ha publicado un libro que ha sido todo un hit, y también hablé con Vidar y armé una forma didáctica de divulgación acerca de lo que es la yerba mate y el mate para los uruguayos. Ah. Iba a comentar también que, bueno, yo creo que últimamente los grandes embajadores de esta infusión nacional han sido muchos de nuestros futbolistas, que en el mundo han enseñado a tomar mate a otros futbolistas europeos.
¿Vos tomás mate todos los días, Alejandro?
Sí, tomo mate todos los días. No soy de los materos de corrido, ¿no? O sea, tomo generalmente de mañana y a veces tomo un poco de tarde.
Muy bien. Alejandro, felicitaciones entonces por el libro de los 1001 mates, editado en Uruguay por Ediciones de la Plaza.
Bueno, muchas gracias a ti. Saludos a todos.
@GPSInter es nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.espundinews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.